Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo nuevamente con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. En reiteradas oportunidades hablamos en esta columna sobre cómo el bloqueo afecta a Cuba. Queda claro que no es solo una cuestión de orden político, sino que en forma concreta produce grandes daños a la economía de la isla y, por lo tanto, a sus habitantes. Es una perogrullada esa frase de funcionario norteamericano que las medidas van dirigidas a las empresas del Estado o contra un grupo de dirigentes solamente. Al presentar el informe sobre los efectos del bloqueo a Cuba, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el pasado año que las pérdidas ascendieron a 3.806 millones de dólares solo entre agosto del 2021 y febrero del 2022. Es decir, en 7 meses, casi 4.000 millones de dólares afectaron la economía cubana e indudablemente a los que habitan allí. Porque la economía de un país no es algo esotérico y aislado del pueblo. Si la economía se resiente, la vida cotidiana de cada uno de sus habitantes se achica. Es una realidad inocultable la existencia del bloqueo. Nadie podría seriamente afirmar que no existe o es un mero pretexto. Es tangible y alcanza y daña a cada familia de Cuba, a cubanos que viven en Estados Unidos, a ciudadanos norteamericanos y a empresas de todo el planeta, agregó el ministro cubano en su informe. Ahí puso el dedo en la llaga al afirmar que el bloqueo también afecta a los que viven en Estados Unidos, sean de la emigración cubana o sean nacionales norteamericanos. Indudablemente, el ministro no estaba equivocado si nos remitimos a las declaraciones y acciones de senadores y senadoras del Congreso de Estados Unidos. Recientemente, los senadores demócratas Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren y los republicanos Roger Marshall y Jerry Moran han reintroducido en el Congreso un proyecto de ley bipartidista, es decir, de ambos partidos, que busca eliminar el bloqueo que por más de 60 años han impuesto a Cuba sucesivas administraciones estadounidenses. La senadora demócrata por el estado de Minnesota dijo que al poner fin al bloqueo de una vez por todas, la legislación bipartidista, sea de republicanos y demócratas, pasará la página de la fallada política de aislamiento, mientras crea un nuevo mercado de exportación y genera oportunidades económicas para las empresas. El senador republicano por Kansas, Moran, consideró que el cerco unilateral contra Cuba impide que los agricultores norteños, ganaderos y fabricantes vendan en un mercado a solo 90 millas, mientras los competidores extranjeros se benefician. Es hora de enmendar nuestras propias leyes para dar a los productores estadounidenses un acceso justo al mercado para los consumidores cubanos, dijo. Mientras que la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, agregó que es tiempo de que normalicemos las relaciones con Cuba. Esta norma da pasos importantes para eliminar las barreras para el comercio y las relaciones entre los dos países y nos mueve en la dirección correcta al aumentar las oportunidades económicas para los estadounidenses y el pueblo cubano, agregó sobre este proyecto de decreto. A esto deberíamos sumarle el lobby que vienen realizando los productores del sur de Estados Unidos, que se encuentran a solo 10 horas de La Habana en barco carguero. Para tener una idea comparativa, de Argentina se tardan entre 20 y 35 días, y si fuera un carguero de China, entre 30 y 60 días en llegar a La Habana. Esto nos da una idea de la diferencia en costo que puede tener, por ejemplo, un kilo de arroz importado de Estados Unidos con el importado de Argentina o de China. Por eso, los productores norteamericanos también quieren que se levante el bloqueo. Ven una gran oportunidad comercial de exportar a Cuba, que como mínimo pagaría la mitad de lo que le cuesta importar de otras latitudes. También los empresarios hoteleros norteamericanos están que trinan. Ven que se prepara una gran reactivación del turismo cubano tras el cierre de la pandemia. Y ellos quedan afuera, ya que sus competidores europeos logran hacer grandes inversiones, mientras que los norteamericanos ni siquiera pueden enviar cruceros porque los multan, como ocurrió recientemente. Un empresario de una consultora comercial norteamericana declaró que pensaban que el presidente Joe Biden iba a cumplir su palabra de que en gran medida volver a las políticas de la administración de Barack Obama respecto a Cuba, pero se lamentó que no había sido así. Por otro lado, la población diabética de Estados Unidos se ve privada de poder acceder a los medicamentos que desarrolló Cuba. Por ejemplo, el que elimina el pie del diabético, que logra evitar las amputaciones en las extremidades de esos enfermos. También los cubanos residentes en Estados Unidos se consideran afectados por las medidas tomadas contra Cuba. En especial, después que la legislación de la isla les permite tener doble domicilio e invertir directamente en las actividades comerciales e industriales de la isla. Además, de entre otras demandas que defienden el programa de reunificación familiar, el envío de las remesas y los viajes a Cuba. Ya son comunes las caravanas que organizan residentes cubanos en Miami, en Minneapolis, en Seattle y en una veintena más de ciudades estadounidenses. Allí salen a recorrer las calles de las ciudades los últimos domingos de cada mes, reclamando el fin del bloqueo económico, comercial y financiero, con mensajes a favor del acercamiento entre ambos pueblos. Estas son algunas de las muestras de que este ilógico, brutal y genocida bloqueo a Cuba afecta incluso al pueblo norteamericano, y cada vez son más las voces estadounidenses que se escuchan para que sea definitivamente eliminado.